540 personas de Colotlán y Santa María concluyeron su capacitación en los talleres Efraín Bonilla Manzano. Se llevará a cabo una jornada regional de mastografías. El personal de salud son quienes más padecen síndrome de burnout. El etileno es el responsable de la maduración de los frutos, revela la ciencia.
UDG Noticias Colotlán, con Isela Gamboa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a UDG Noticias Colotlán. Yo soy Isela Gamboa. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo en esta mañana de martes 14 de julio. También les transmito el saludo a nombre de mis compañeros Gonzalo Vela, Dolores Hernández y Ángel García, y los invito para que se queden durante esta hora de información que hemos preparado para ustedes. Nuestras líneas telefónicas están a su disposición ante cualquier comentario o denuncia ciudadana. Pueden comunicarse al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales y estén al pendiente de la información que compartimos día a día para todos ustedes. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Colotlán, en X como arroba XHUGC y en Instagram como arroba Radio UDG Colotlán. Saludo a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM, también a quienes nos escuchan en internet. Les recuerdo que la página es www.radio.udg.mx/Colotlán. Son las 9 de la mañana con 11 minutos. Comenzamos con los detalles de la información. personas de Colotlán y Santa María concluyeron su capacitación en los talleres Efraín Bonilla Manzano. Adelante, Gonzalo, con la información. Buenos días.
Buenos días, Isela. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Un total de 540 personas de los municipios de Colotlán y Santa María de Los Ángeles recibieron su certificación tras concluir su formación en los talleres culturales rurales Efraín Bonilla Manzano, donde adquirieron conocimientos y habilidades en distintas áreas y oficios. La oferta de capacitación incluyó actividades relacionadas con agroindustrias, música, repostería, cuidados del enfermo en casa, entre otras disciplinas, con el objetivo de brindar herramientas útiles para el desarrollo personal, laboral y productivo de las y los participantes. El presidente municipal de Colotlán, José Julián Quesada Santoyo, destacó la importancia de mantener este tipo de espacios de formación y capacitación para la población.
La motivación y la alegría viene de esa buena noticia desde el gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Educación y esta Dirección de Misiones Culturales Rurales, Efraín Bonilla Manzano y nuestra directora estatal de estas misiones, en la cual Colotlán se ve beneficiado, y compartimos ese amor y esa alegría a las comunidades de nuestro municipio y también a nuestro municipio hermano Santa María de Los Ángeles. Hoy que con estos talleristas se estén llevando a cabo no nada más una certificación, sino es un oficio, es una vocación que les va a ayudar a crecer como personas, a aprender día a día, a generar esa motivación y esa alegría de crecimiento desde lo personal y poderlo transmitir en un producto, en un artículo, en una atención, en un servicio que sin duda va a beneficiar la economía de las familias colotlenses.
¿Cuántas personas se certifican el día de hoy, presidente, y en qué rubros?
El día de hoy son 540 certificaciones que se otorga a través de misiones culturales, y pues bueno, va desde agroindustrias, panadería, repostería, maquillaje, uñas, corte de cabello, cuidados para el hogar y para la salud, cuidando a un enfermo en casa. Es muy básico, es muy importante, incluso de cómo aplicar una inyección, cómo movilizarlo, cómo cambiarle un pañal. Y por supuesto también tenemos música, en donde vemos que hay talento colotlense, no nada más en voces, sino también en el manejo principalmente del violín y la guitarra, así como en electricidad. Es un curso básico de electricidad de baja tensión y pues estamos muy contentos.
Por su parte, Luis Carrillo Vega, responsable de los talleres Efraín Bonilla Manzano en este municipio, habló sobre los resultados alcanzados durante este periodo de capacitación y la participación registrada en ambos municipios.
Sí, efectivamente, tenemos presencia en varias comunidades, lo que es San Antonio, El Epazote, Mesa de Flores, Agua Gorda, El Refugio, Santiago, y ahora nos tocó la oportunidad de también trasladarnos hasta el municipio de Santa María para llevar dos cursos, el curso de electricidad y un curso de la especialidad de agroindustrias. Entonces, felices porque ahora ya estamos beneficiando a un municipio hermano.
Milagros Guadalupe González Noriega, titular de la Coordinación Estatal de Misiones Culturales Rurales, también resaltó el alcance de este programa y la importancia de acercar opciones de capacitación a los municipios.
La experiencia en Colotlán ha sido maravillosa porque desde que se instalaron las misiones culturales aquí, a través de la gestión del doctor Pepe Quesada, presidente municipal, han tenido un avance de un 152% al día de hoy. Llevan más de 1.200 certificaciones en esta gestión, y entonces eso implica muchísimas más herramientas para toda la población, para tanto Colotlán como sus comunidades. Herramientas que les van a durar toda la vida y que aparte tienen una certificación oficial de la Secretaría de Educación, y los cursos son totalmente gratuitos.
Detrás de la formación de las 540 personas se encuentran también el trabajo de las y los maestros, quienes acompañaron a los participantes durante su proceso de aprendizaje. Marcos Daniel Aro Martínez, responsable del taller de educación para la salud, comentó más al respecto.
Forma muchas cosas, ya que les enseñas no solo un curso, sino un oficio, por lo cual ellos pueden ejercer, y te llena de orgullo porque te mandan mensajes diciéndole: ¿sabes qué? Hoy ya estoy trabajando dando masajes, ya estoy cuidando a un enfermo, ya estoy haciendo esto, lo que aprendí en tal curso. Esta vez me tocó 113, atender 113, dos en comunidad, que fueron Agua Gorda y Santiago, y los demás en cabecera.
Para las y los alumnos, la experiencia representó una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos, fortalecer habilidades y en algunos casos contar con herramientas que pueden convertirse en una alternativa de autoempleo o generación de ingresos.
Mi nombre es Blanca de Luna Huerta y participé en agroindustrias. La verdad me gustó mucho, aprendí a elaborar productos sobre todo muy saludables. Pues la verdad me parece muy bien, y sí le veo pues mucho futuro al emprendimiento, porque la verdad son cosas naturales, sin conservadores, y pues yo pienso que sí deberían de seguir estos talleres porque creo que ayudan mucho a la economía, a las amas de casa sobre todo, sacar un dinero extra para el hogar.
Alexandra Guadalupe, y participo en la elaboración de productos lácteos del Epazote. Pues estuvo muy bonito, fue muy creativo, nos divertimos mucho, aprendimos mucho y sobre todo convivimos mucha parte de la comunidad.
Con la entrega de estas certificaciones concluyó un nuevo periodo de actividades de los talleres Efraín Bonilla Manzano en Colotlán y Santa María de los Ángeles. Este municipio continuará con este beneficio durante dos semestres más, y las inscripciones de los nuevos talleres ya están a punto de comenzar en el próximo mes de agosto. Isela, esta es la información.
Pues enhorabuena para estas personas que concluyeron estos talleres, y a Gonzalo, estamos hablando de 540 personas que van a tener la oportunidad de poner su negocio de autoempleo. Entonces esto pues beneficia mucho a la región norte.
Sabes de que también han ganado mucha credibilidad. Yo recuerdo las primeras ediciones, si mal no recuerdo, la primera estaba por ahí en los 100, 120, la segunda incluso fue incrementando, me comentaba también el director regional, y bueno, hablar de 540 personas personas que ya están certificadas y que han logrado concluir satisfactoriamente estos talleres, pues no solamente habla de la necesidad de oportunidades, sino también de las ganas de superarse a muchas personas. Ya escuchábamos algunas de las entrevistadas. Había también quien decía es que hay cuestiones que yo las quiero hacer nada más para mi familia. Hay quien ya está empezando o pensando, mejor dicho, en emprender. Hay quien ya emprendió también. Ya hay algunos negocios incluso que se han logrado consolidar. Me comentaba también el director que se continuará apoyando a estas personas para que logren consolidar sus ideas de negocio. Sí decirle al auditorio que pues desafortunadamente estos talleres son temporales. Una vez que se logra beneficiar a algún municipio, pues si tiene tiempo o alguna temporalidad, estos concluyen ya el año que viene. Habrá dos ediciones más de los mismos, así es que no dejen pasar la oportunidad. Y algo sí que me gustaría también resaltar es que se ha logrado llegar a las comunidades, cosa que rara vez había sucedido. Y bueno, el acercamiento que ha habido en comunidades, por ejemplo, como lo son San Antonio de Lajas o algunas otras, pues también es de beneficio precisamente para estas personas. El Epazote, me comentaban también, que ha estado muy activo. De alguna manera, pues se acerca toda esta gama de posibilidades a las comunidades. Y bueno, 540 personas el día de ayer fueron certificadas.
Bueno, entonces para que la población que tenga pues el interés, la curiosidad, pues aún hay oportunidad, se acerquen, no lo piensen tanto. Bueno, ya estaremos informando las inscripciones mediante este medio, o igual pueden acercarse a Misiones Culturales Efraín Bonilla Manzano.
Así es, aquí en Colotlán se ubican por la calle Paseo, entre Juárez, si mal no recuerdo, y Ramón Corona. Están ahí ubicados. Las inscripciones, como ya les comentaba, comenzarán en agosto. Ahorita pues está un pequeño periodo vacacional, pero continúan en agosto. Y bueno, sí mencionar que estos talleres además son gratuitos.
Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo, por la información. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar a UDG Noticias Colotlán, se llevará a cabo una jornada regional de mastografías. Y el personal de salud son quienes más padecen síndrome de burnout.
UDG Noticias Colotlán. Continuamos. UDG Noticias Colotlán. Regresamos.
Esta mañana el dólar se compra a 16 pesos con 55 centavos y se vende a 17 pesos con 86 centavos. Por su parte, el euro se compra a 19 pesos con 85 centavos y se vende a 20 pesos con 95 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 23 minutos, estamos de regreso en UDG Noticias Colotlán. Nuestras líneas telefónicas continúan a su disposición. Ante cualquier comentario o denuncia ciudadana, puede comunicarse al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Se lleva a cabo una jornada regional de mastografías. Con la finalidad de una detección oportuna de cáncer de mama, se lleva a cabo una jornada regional de mastografías en la zona norte. El mastógrafo móvil recorrerá algunos municipios del 13 de julio al 7 de agosto, informó la doctora Verónica Pinto Torres, encargada del despacho de la Coordinación de Salud Reproductiva.
Bueno, la intención de las campañas son de tamizaje, que significa identificar a las mujeres que aparentemente están sanas y encontrar en ellas una enfermedad detectable tempranamente. Se hace la mastografía en todas las mujeres de 40 a 69 años.
¿Esta mastografía se tiene que realizar cada cuánto tiempo?
Normalmente la hacemos anual y la normativa puede decirse que marca entre 1 y 2 años máximo. Bueno, la intención de invitarlas es detectar tempranamente la patología de cáncer de mama en donde podemos brindar un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno y aumentar nuestra sobrevida y calidad de vida de las mujeres.
Pinto Torres mencionó que las pacientes deben de hacer un preregistro, además de presentarse con una copia de CURP e INE.
Todo el año tenemos permanentemente la campaña. Todo el estado de Jalisco tiene una programación de actividades durante todo el año. En ocasiones se intensifican un poco más en el mes de octubre por el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama, que es el 19 de octubre, pero todo el año tenemos agendado todos los municipios del estado. Y los requisitos para hacer esto es pues que las mujeres estén en un grupo de edad entre los 40 y los 69 años, que previo a ese estudio haya pasado un año, y que las mujeres acudan sin desodorante, ni perfumes, ni crema, ni talcos en su organismo. Ellas deben de llegar con su CURP y su identificación oficial, llevar copia de esos dos documentos. Sí, normalmente hacemos una preagenda donde sabemos más o menos cuántas mujeres van a acudir en cada evento, pero independientemente de que la paciente no esté agendada o no haya sacado cita, se puede atender sin cita. Lo ideal es que tengamos pues este preregistro para que nosotros sepamos cuántas pacientes hacemos, porque hacemos por cada visita que da la unidad móvil 56 usuarios.
La entrevistada destacó que existen mitos que han ocasionado que mujeres teman a realizarse este estudio. Sin embargo, pese a esto, afortunadamente ha incrementado la conciencia sobre la importancia de la mastografía.
Bueno, uno de ellos es de que las radiaciones nos pueden originar más cáncer, que el apachurrón que dan en las mamas, a veces si no tenías cáncer te va a dar cáncer por haberla apachurrado mucho, que de repente algunos estudios no son seguros o que no creen en el resultado, situaciones principalmente de este tipo. Sí, yo creo que ha existido ya una buena relación entre los servicios de salud, OPE de Servicios de Salud Jalisco, y la población. La verdad es que la respuesta a las mamografías cada día se ven muy aceptadas por la población. Aproximadamente hacemos casi 56,000 mamografías por año en el estado de Jalisco, y cada vez tenemos como más reconocimiento de la población en que sean estudios confiables, seguros, que podamos hacer una referencia oportuna, completar esquemas en relación al diagnóstico, como puede ser la biopsia o algún otro estudio que se requiera para la confirmación o estadificación de la enfermedad, y pues obviamente iniciar los tratamientos.
La doctora Verónica Pinto agregó que el cáncer de mama tiene factores de riesgo modificables y no modificables.
El cáncer de mama tiene factores de riesgo que son modificables y no modificables. Entonces, desafortunadamente, los factores de riesgo modificables son muy pocos. Por ejemplo, los hábitos del tabaco, los hábitos del alcohol, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación inadecuada, que son las cosas que podemos modificar para nosotros mejorar nuestros factores de riesgo. Pero hay factores de riesgo no modificables que desafortunadamente son los que de alguna manera nos llevan a aumentar la posibilidad de tener esta enfermedad, como por ejemplo no haber tenido bebés, no haber lactado, tener herencia para el cáncer de mama, y eso no lo podemos modificar, tener nuestra menarca temprano, tener nuestra menopausia tardía. Entonces son cosas que como usuarias pues no puedo haber hecho que a mí me haya bajado a los 8 o 9 años, o que se me haya retirado mi regla a los 56, 57 años, o que no haya tenido un bebé, o que no haya lactado, porque pues son cosas que a veces no las podemos controlar.
La culturalidad ha influido en el diagnóstico tardío en estos padecimientos de cáncer, por lo que mediante ferias de salud y campañas han acudido a comunidades de difícil acceso de la región norte a llevar distintos servicios de detección oportuna de enfermedades, agregó la entrevistada.
La culturalidad también nos da una barrera de servicios de salud, y que a veces eso también desfavorece a las mujeres, que por cultura, por educación, por economía, por trayectos a veces inaccesibles a la salud, podemos hacer que se retarde un diagnóstico. Entonces, hacer pláticas, hacer comunidad donde todas nos damos el ejemplo, hacer esa solidaridad donde las mujeres nos ayudemos entre todas a poder detectar tempranamente una enfermedad y acompañar a las pacientes que salen sospechosas o positivas a cáncer de mama o cualquier cáncer cervicuterino, por ejemplo. Sí, estamos tratando de cubrir siempre todo eso con campañas, con jornadas, con ferias de Jalisco, personal de salud, visitas específicas. Entonces, pues estamos tratando de acercar lo más que se puede los servicios de salud y cuidar a las mujeres de todo el estado.
Ayer comenzó la jornada de mastografía en Colotlán. Les comparto fechas en las que el mastógrafo móvil acudirá a distintos municipios de la región. Colotlán del 13 al 17 de julio, Santa María de los Ángeles del 20 al 21 de julio, Huejúcar 22 y 23 de julio, Tlalcozagua 24 de julio, Mezquitic 27 y 28 de julio, Totatiche 29 y 30 de julio, Temastián 31 de julio, Villaguerrero 3 y 4 de agosto, Chimaltitán 5 de agosto, San Martín de Bolaños 6 de agosto y Bolaños 7 de agosto. Recordar a las mujeres que para realizarse este estudio deben de presentarse con una copia de CURP e INE. Y con esta información nos vamos a nuestro siguiente corte de estación.
UDG Noticias, Colotlán. Continuamos. UDG Noticias, Colotlán. Regresamos.
Estamos de regreso en UDG Noticias, Colotlán. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio UDG Colotlán, en X como arroba XHUGC y en Instagram como arroba Radio UDG Colotlán. Mediante estos medios pueden estar al pendiente de la información que compartimos para todos ustedes. El personal de salud son quienes más padecen síndrome de burnout. Los invito a escuchar la siguiente información. El síndrome de burnout es un estado de agotamiento físico, mental y emocional provocado por el estrés laboral crónico, y este afecta mayormente al personal de salud. La doctora Gabriela Valle, coordinadora de la especialidad de enfermería médico-quirúrgica y profesora de tiempo completo del Centro Universitario de Los Altos, comparte más detalles al respecto.
Este síndrome suele traducirse como si fuera un síndrome relacionado con un desgaste profesional. Quiere decir que es un síndrome de agotamiento ocupacional. Desde muchas décadas atrás, aproximadamente como de los 70s, hubo un psiquiatra que justamente se encargó de describir por primera vez este comportamiento, este fenómeno, ¿no? Y lo hizo a través de la observación, ya que pues ellos, al estar teniendo contacto muy seguido con los pacientes y por mucho tiempo y exponiéndose a largas jornadas laborales, pues empezó a notar justamente que los profesionales que trabajaban a ayudar a otros individuos tenían estos síntomas de agotamiento profesional. Para esto, pues obviamente, ya de una manera muy general, pues hablar de burnout es justamente hablar en algo más específico del desgaste humano, que nos puede ocurrir a cualquiera, pero sobre todo en las investigaciones se ha denotado más que es en personal de salud. En personal de salud recurre esto, y se dice que esto se atribuye a que justamente tiene una demasiada exigencia. Entonces, esta exigencia emocional más el desgaste físico y mental, sin contar que a veces los recursos no son suficientes para la recuperación de los pacientes o de nuestro individuo que está cerca de nosotros, pues también nos genera preocupación, dentro de ello el mismo estrés, y esta acumulación pues nos lleva a este desgaste que es conocido como el síndrome de burnout. Decirte que después de este psiquiatra, llamaba Herbert, hubo otra psicóloga que fue Cristina Maslach, que de hecho desarrolló como un test para que nosotros, que usamos mucho en las investigaciones y que se aplica al personal de salud o a quien esté expuesto a ciertas jornadas o a estos factores que puedan generarle un burnout. Lo que hace es identificar en tres dimensiones que son fundamentales, por ejemplo, el agotamiento emocional. Este nos dice que es una sensación de no poder más, dar más de sí mismo, ¿no? O sea, no poder más en cuanto a lo que yo tengo ganas de hacer, pero ya no puedo. O sea, como ese tope emocional. El otro es como la despersonalización. Incluso hay quien lo categoriza, o esta misma Cristina Maslach lo menciona como si fuera algo de cinismo hacia las personas que nosotros estamos brindando la atención, porque nos empezamos a poner con actitudes frías, con distancia, con negativas al trato hacia las demás personas e incluso entre nuestros propios compañeros. Entonces, esa es otra parte de la despersonalización. Y de último, dentro de estas dimensiones que Maslach identifica para saber si tenemos burnout o no, tenemos la baja realización profesional de la percepción de ineficiencia, de frustración, y que también le tenemos ese amor o ese sentimiento de vinculación hacia nuestro trabajo. Es otra de las partes, que esa es cuando personalmente yo lo digo, ¿no? Si ya no te levantas con el mismo ímpetu, con la misma alegría, no voy a decir júbilo porque ya sonaría muy exagerado, pero con las mismas ganas todos los días de ir a tu trabajo, entonces hay que observar qué es lo que pueda estar pasando dentro de mi ambiente laboral que ya se está generando pesado y que dentro de esta dimensión fundamental para yo trabajar ya no me estoy sintiendo suficiente. Y ahí aprendemos una alerta porque decimos, ok, tal vez estoy entrando en este síndrome de burnout.
La doctora Gabriela Valle detalló que de no tratarse este síndrome puede desencadenar depresión y/o ansiedad, por lo que destacó que es importante que acudan con un especialista en salud mental para un tratamiento oportuno.
Sí, es muy probable que sí se confunda, por eso tiene que haber un diagnóstico diferencial. Obviamente no podemos autodiagnosticarnos, necesitamos acercarnos a profesionales, psicólogos, psiquiatras, cualquier otro personal que sea experto en salud mental para que nos pueda hacer este diagnóstico diferencial. Este tiene que estar asociado para hacer un síndrome de burnout a la sobrecarga laboral, a que estén otros factores relacionados, por ejemplo, las jornadas extensas de trabajo y a la falta de descanso. O sea, que te lleven al límite de un lado a otro. Que no exista un reconocimiento, digamos, esta parte como de menosprecio o de por más que des el 100 en tu trabajo no se ha visto. Como si todo eso está ahí, obviamente va a ser como digamos, una bola de nieve, ¿no? Estoy expuesta a todos estos factores de riesgo que estamos encontrando. La manifestación, obviamente, va a ser que yo empiece a sentirme irritable, me empieza a sentir triste. O sea, que primero puede ser este síndrome de burnout a través de estos factores y luego puede complicarse en una depresión y en una ansiedad. Pero sí puede ser parte de... Son diagnósticos diferentes, sí se pueden confundir, pero también dejar claro que una cosa puede llevar a la otra. En este caso, el síndrome de burnout puede llevarnos a la ansiedad y a la depresión.
Y si no se trata, doctora, además de la ansiedad y depresión, ¿puede, no sé, llegar a algo más grave?
Sí. Indiscutiblemente, igual que cualquier otro trastorno psicológico o algo que no nos esté generando un bienestar emocional, esto también puede generar los sentimientos de vacío, esta ansiedad, esta tristeza, la frustración, y obviamente si esto va en aumento, va a agudizarse, puede generar cronicidad, y obviamente hay incluso, y lamento darle esta relación con, pero hay personas que han recurrido al suicidio o al intento de suicidio por esta sobrecarga laboral que maneja.
La entrevistada resaltó que es importante priorizar la salud mental antes del trabajo, ya que actualmente aún existen tabúes en donde se culturiza el trabajo como lo más importante.
Pues algo relacionado con esto es que tenemos, y es algo muy contextualizado y muy culturalizado, que todos creemos, eso es algo muy personal a través de todo lo que uno lee y lo que uno se prepara, ¿no? Y las diferentes herramientas que uno puede tomar en cuanto a intervenciones. Pero es situarte una en el aquí y ahora y otra dejar de lado esa contextualización y esa culturalización que tenemos hacia el trabajo. Y es que el trabajo, para hacer un buen trabajo, debe ser sacrificado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que, ay, es que mi trabajo, tengo que estar aquí porque es lo mejor de mi vida y bueno, se parten en mil pedazos, hay gente que pasa de 8 a 8 trabajando porque lo mejor, porque el reconocimiento, porque no puedo hacerle quedar mal a mi jefe, ¿no? Y dentro de esta parte puedo darle un punto positivo a ello, porque es parte de la colaboración y la misma visión hacia donde queremos llevar a una empresa, ¿no? O una institución. Pero también recordar que somos individuos totalmente sustituibles, no somos indispensables, y que si no me cuido yo dentro de este ámbito laboral, nadie más se va a preocupar por mí. Y es necesario que nos hagamos conscientes de que el trabajo, claro que es necesario, que tenemos que venir todos los días con la mayor disposición posible a planear qué vamos a hacer durante el día, durante la semana, hacer espacios para lo extra que salga, qué sé yo, ¿no? O sea, cómo generar este orden para evitar que podamos llegar a este burnout. Pero dentro de ello es entender esto, o sea, un trabajo no tiene que ser sacrificado, porque entendemos que parece que está de moda la queja de, ay, es que tengo tanto trabajo, y ay, pobrecita, trabaja mucho. Y la realidad es que no, justamente es todo lo contrario. Entender que tiene que haber tiempo para todo y que por eso tenemos 8 horas laborales para distribuir nuestras actividades en ellas. Sé que se dice fácil, habrá quien no coincida con lo que yo digo, pero solamente es invitarlos a hacer una pequeña reflexión y que no todo debe ser algo laboral y que esa necesidad que puede estar allá muy perdida en nuestra conciencia, nuestro inconsciente más bien, no nos deje vivir y decir que tengo que estar en el trabajo porque quiero ese reconocimiento.
La profesora investigadora compartió algunas recomendaciones de prevención ante el síndrome del burnout, en las que destaca la importancia de los límites.
¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, una es individual, yo soy consciente o me estoy haciendo consciente de que esto que estoy haciendo no está dentro de mi normalidad y busco ayuda, ¿no? Pero también que no se olviden las empresas, que también son responsables porque somos parte de su trabajo, ¿no? O sea, somos parte de su sociedad como institución y por lo tanto debe de haber ciertos talleres, ciertas pláticas, que ellos también sepan cómo reestructurar para que no se cargue tanto el trabajo a una sola persona o a ciertos grupos de personas, ¿no? O sea, tomar también ese tipo de cursos desde la organización. A nivel individual, obviamente es establecer límites saludables. Decir no es muy sano, es muy liberador. Hay que aprender a hacerlo. A veces decimos que sí por pena o por compromiso, pero la realidad es que lo más sano es poner límites y decir no, gracias, sin dar explicación, ¿eh? Oye, ¿me puedes ayudar a organizar estas carpetas? No, por el momento no puedo. ¿Pero por qué? Por el momento no puedo, gracias. Si te esperas a que yo pueda darme un tiempo, con gusto. O si tú ves que es prioridad, Eso ya depende de cada quien, pero que no lo hagas sintiéndote obligado de hacerlo, porque ahí es donde empieza a ceder y a cargarte y a terminar en un burnout, cuando sientes que las cosas son impuestas y tienes que hacerlas a la fuerza. También lo que les mencionaba hace ratito, o sea, tener respetados nuestros tiempos de descanso. Si nos dan 30 minutos para desayunar, esos 30 minutos son para desayunar. 30 minutos las personas pueden esperar, 30 minutos usted puede desayunar a gusto, 30 minutos usted no ve su teléfono por ese momento, porque también es una manera de cuidarme. Que esto no llevemos trabajo a casa, que tengamos más acercamiento con nuestros grupos de apoyo, estas redes de apoyo tan nombradas como puede ser algún grupo que tengamos externo, alguna red de apoyo en el trabajo, compartir con quien se siente igual, ir al psicólogo, tener tiempo también para nuestras actividades de ocio, que si ver la serie, que si ver un capítulo de la serie, un capítulo de una novela, salir a caminar, la actividad física también nos ayuda. Esto es todo a medida de prevención, ¿no?
Para UDG Noticias, Isela Gamboa.
UDG Noticias, Colotlán. Regresamos. UDG Noticias, Colotlán. Continuamos.
Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Estamos de regreso en nuestro último bloque de UDG Noticias Colotlán. Nuestras líneas telefónicas continúan a su disposición, el 499-99-242-33 y 800-701-9999. El etileno es el responsable de la maduración de los frutos, revela la ciencia. Los invito a escuchar la siguiente cápsula. Cada vez que compramos alimentos, es fácil distinguir a simple vista entre un fruto firme y maduro y uno envejecido. Incluso reconocemos las diferencias entre ambos en cuestión de sabor y textura. Un elemento clave en la maduración de los frutos es el etileno. Pero, ¿qué es el etileno? La producción de gas etileno es un proceso biológico del fruto donde el oxígeno atmosférico es aprovechado para metabolizar compuestos de almacenamiento y forma dióxido de carbono, agua y energía. Dicho proceso continúa después que el fruto es cosechado o removido del árbol. El etileno se sintetiza durante la respiración de los frutos. Se le conoce como la hormona de la maduración. Escuchemos por qué. La respiración de frutos involucra tres procesos metabólicos: glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. La velocidad de respiración varía dependiendo del tipo de tejido. La intensidad respiratoria de un fruto se mide como la cantidad de dióxido de carbono que desprende un kilogramo de fruta en una hora. A lo largo del crecimiento se produce en primer lugar un incremento en la respiración que va disminuyendo lentamente hasta la maduración. Los frutos climatéricos, aquellos que siguen madurando aún después de haber sido recolectados, producen grandes cantidades de etileno a medida que la tasa de respiración aumenta. Ejemplo de estos frutos son la manzana, pera, plátano, mango, papaya, jitomate y aguacate. El etileno es responsable de la síntesis de enzimas involucradas en cambios físicos, químicos y metabólicos en los tejidos vegetales, los cuales tienen una importante influencia en las características del sabor, el color y la firmeza del fruto. El color de un fruto es un atributo importante que determina la decisión de adquisición e indica el grado de maduración. La concentración y tipo de los pigmentos naturales de las frutas y vegetales pueden cambiar a medida que el fruto madura. Los pigmentos primarios que otorgan color se pueden clasificar en dos grupos: los liposolubles, como la clorofila, que es el color verde, los carotenoides, que es el amarillo, naranja y rojo, y los hidrosolubles, como las antocianinas, que es rojo y azul, flavonoides, amarillo, y betalainas rojo. La firmeza es un atributo importante en la calidad del fruto. Está representada como la resistencia que ofrece el fruto a una presión dada, la cual puede ser medida con un texturómetro o bien de manera subjetiva, mediante la presión ejercida por la mano o la boca. La firmeza o textura del fruto son factores que se deben cuidar en el fruto, ya que el consumidor los toma en cuenta en la decisión de su adquisición. La pérdida de firmeza en los frutos es un proceso normal que ocurre durante la maduración del fruto y se debe a la hidrólisis de la pared celular. El sabor del fruto depende principalmente del contenido de azúcares, el cual se puede alterar por la temperatura y la intensidad de la luz durante el desarrollo, así como también por la estación, el clima, el grado de madurez en la cosecha y otras sustancias empleadas para su crecimiento como hormonas y pesticidas. El polifenol oxidasa, que está presente en la mayoría de los tejidos vegetales y en condiciones específicas, es responsable del oscurecimiento del tejido vegetal. Las reacciones de oscurecimiento en las cuales participa causan deterioro en la calidad de los alimentos debido a los cambios en sus propiedades nutricionales y organolépticas. Los plátanos destinados al mercado comercial necesitan ciertas condiciones de manejo con el fin de mantenerlos en un estado de maduración atractivo para los consumidores. Así lo han documentado algunos autores. La temperatura óptima para el almacenamiento y transporte es variable, ya que oscila entre 13 y 14 grados centígrados. Después sube de 15 a 20 grados centígrados. Para que los plátanos maduren normalmente, necesitan la aplicación del etileno y una atmósfera controlada. Los plátanos empaquetados en cajas de cartón se transportan hasta los mercados en buques frigoríficos. Se recomienda pre-enfriar las bodegas unos días antes de la carga, llegando hasta 7 grados centígrados. Aunque actualmente en los modernos navios plataneros tienen gran capacidad de enfriamiento rápido y esta operación no es tan necesaria. La aplicación de etileno se hace para conseguir una maduración uniforme. La concentración de dióxido de carbono deberá de mantenerse por debajo del 1%. Con la atmósfera controlada, con niveles de 2 a 5% de carbono y 2 a 5% de dióxido de carbono durante el transporte, se puede retrasar la maduración para que los plátanos presenten el estado adecuado. También se reduce la respiración y la producción de etileno. En tanto, los aguacates se suelen envasar para transporte en cajas de cartón ondulado telescópico de tapa larga. A menudo se utilizan separadores alveolados. Es importante la uniformidad del calibre, es decir, el número de frutos por caja dentro de un mismo lote. En el punto de venta se comercializa a granel o en bolsas de malla. Su almacenamiento es un balance entre las bajas temperaturas para disminuir la tasa de respiración, pero no demasiado bajas debido a que pueden ocasionar decoloración negra en la cáscara, que son manchas en parches. Con información de Ciencia UNAM para UDG Noticias, Isela Gamboa.
A continuación los invito a escuchar el pronóstico del tiempo que nos comparten desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Clima. Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones que tenemos para este 14 de julio. Continuará la precipitación en nuestro estado Jalisco. Para el día de hoy se espera que la mayor probabilidad se mantenga del centro del estado hacia el sur y zonas montañosas. Por la tarde y noche es donde se estarían registrando algunos chubascos puntuales, acompañado de algunas tormentas locales que no se descartaría pudieran estar acompañadas de caída de granizo. En Colotlán la temperatura máxima para el día de hoy estará oscilando de los 27 a 30 grados, mientras que para la mañana siguiente la temperatura mínima se mantiene de los 15 a 18 grados. No se descarta que durante la tarde de este día o primeras horas de la noche se pueda registrar algún episodio de lluvia dispersa o algún chubasco puntual, especialmente hacia zonas montañosas.
Hasta aquí UDG Noticias Colotlán, yo soy Isela Gamboa, agradezco el favor de su sintonía, me despido a nombre de Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Ángel García. Que tengan un excelente día.
UDG Noticias Colotlán.